Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Queridos oyentes de Voces del Mundo, buenas noches. Hoy Telma va a estar, pero en una entrevista muy interesante a propósito de los 50 años del asesinato del Che Guevara, que se cumple este 9 de octubre, pero que en Bolivia ya empezaron los homenajes y el recordatorio de esta figura tan trascendente. Esta figura que es un símbolo, pero también lo vamos a evaluar a nivel humano y cómo fue ese proceso desde su juventud hasta que se involucra en la Revolución Cubana. Si quieren, se pueden comunicar con Voces del Mundo por Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa de esta radio. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com y también se pueden comunicar al teléfono al 5275-0770. Si les parece, vamos a dar una vueltita por el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y hoy se conoció el Premio Nobel de la Paz, que es considerada la mayor distinción política a nivel mundial y que fue entregado, este Nobel de la Paz, a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, una coalición de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, de más de un centenar de países en todo el mundo, por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas de cualquier uso de armas nucleares y por sus esfuerzos innovadores para lograr una prohibición basada en tratados de tales armas. Este premio que anunció el Comité Nobel de Noruega en Oslo se da en el marco de esta escalada en la retórica de Estados Unidos y Corea del Norte, sobre todo por la amenaza nuclear del régimen norcoreano de Kim Jong-un y además porque Estados Unidos también ha amenazado con destruir Corea del Norte. En España, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno central, volvió a amenazar a la Generalitat de Cataluña, a ese gobierno central, con la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución si declaran la independencia, que se supone va a suceder este lunes o martes. Digo martes porque estaba previsto para el lunes que sesionaran los diputados catalanes para evaluar el referéndum independentista y también declarar esta soberanía o, digamos, esta separación de España de modo unilateral. Como el Tribunal Constitucional suspendió la sesión, es que el presidente catalán, Carles Puigdemont, evalúa, digamos, tratar estos temas, tanto el referéndum como la independencia, el martes, de modo de sortear esta nueva medida judicial de parte de España en contra del proceso independentista, ¿no? Digo, una nueva medida judicial porque también se ha afectado los fondos que son destinados para Cataluña, se ha arrestado a funcionarios catalanes y ha habido una represión al electorado, a las personas que quisieron dar su voto en el referéndum que no era reconocido por España, que fue considerado ilegal. Así que va a ser muy interesante lo que suceda a partir del lunes en esta próxima semana.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Y El 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato del Che en Bolivia. Fue capturado vivo en La Higuera y luego asesinado. El 9 de octubre de 1967, este guerrillero argentino que combatió y lideró junto con Fidel Castro en la Revolución Cubana y formó parte de la construcción de la Cuba revolucionaria, fue asesinado durante el gobierno de Barrientos en Bolivia. Y para hablar y para homenajear también a este héroe argentino-cubano, estamos hoy con Isabel Rauber. Gracias, Isabel, por estar acá con nosotros.
Un gusto.
Es un orgullo tenerte a vos para homenajear a alguien que cambió tanto América Latina, que tanto influyó en América Latina y que tanto, por supuesto, hizo para Cuba. Isabel es doctora en filosofía, es pensadora latinoamericana y estudiosa de los movimientos sociales latinoamericanos. Es profesora y autora de numerosos libros. Uno de los últimos, muy recomendable, porque justamente piensa toda esta nueva etapa que estamos atravesando en la región, es Refundar la Política, Desafíos para una Nueva Izquierda Latinoamericana, que es de la editorial Penalillo y salió este año, ¿no? En el 2017. Otro libro, Revoluciones de Abajo, Gobiernos Populares y Cambio Social en Latinoamérica. Y es coautora de Pensar el Che, un libro que fue publicado en Cuba en los años 80, creo.
Sí, finales de los 80, sí.
Entonces, Isabel, bueno, primero pensar qué pasó con ese argentino de clase media alta, como era el Che Guevara, que pasó, no creo que por casualidad, primero en la revolución en Bolivia, después estuvo en 1954 en Guatemala, cuando fue justamente el golpe de la CIA y de Estados Unidos contra un presidente como Jacobo Arbenz, que era un presidente relativamente progresista, y finalmente se encuentra con el que le va a cambiar definitivamente la vida y la cabeza, que fue Fidel Castro. Cuenta la historia de que se juntaron una noche a las 8 de la noche y a las 5 de la mañana, digamos, Ernesto Guevara se había transformado ya en el Che, después de esa conversación con Fidel. ¿Cómo recordás justamente la historia? ¿Cómo fue la metamorfosis de este joven argentino?
Bueno, creo que es muy importante esto que decís, Telma, porque hay veces que se lo presenta como un símbolo, como una estampita, como que ya el Che nació así. Y eso lo aleja mucho de los jóvenes del presente, porque es prácticamente de símbolo a estatua, ¿no? Y pareciera que no vivió su juventud, y el Che vivió plenamente la juventud. Vamos a recordar que era estudiante de medicina, y seguramente tanto la crianza de la familia como el tratar directamente con la situación de la salud, que era pésima, sigue siendo pésima para las clases populares, lo lleva a querer indagar. Él no pensaba enrolarse en ninguna revolución cuando hace su recorrido por América Latina, pero lo va a llevar a enfrentarse, digamos, con el cuerpo, rostro, ver los rostros de los marginados, de los excluidos, del desastre, de cómo son maltratados. Yo creo que Bolivia lo va a marcar a fuego, porque no solamente va a vivir la gran exclusión de los sectores indígenas, de los mineros, que, bueno, recuerdo cómo él tiene eso como, bueno, una huella de fuego, que también convive con lo que viene de la frustrada revolución boliviana del 52. Yo creo que aquí va a converger, digo porque vos recordabas eso y lo de Alves, ¿no? Junto con las miserias, vamos a recordar lo que sale en esta película del diario de la motocicleta, el paso por el leprosario, claro. Eso, bueno, convive con la miseria dentro de las miserias. Pero la cuestión de ver cómo hay alternativas, porque son proyectos nacionales, nacionalistas, digamos, en esa época, y ve lo de Arbenz, que tiene esta impronta, es el tiempo de los proyectos nacionales, ¿no? Y ver que no se puede ni eso en este continente, y lo ve en dos lugares muy diferentes, ¿verdad? Teniendo ya la carga argentina, que si golpe de Estado, digamos, aquí se puede dar un doctorado.
Claro.
Claro. Entonces ya tiene la cuestión local, más lo que va vivenciando en el continente, creo que eso lo hace madurar en busca de una solución para estos excluidos, que él lo obsesiona, porque el Che sí lo obsesionó siempre la injusticia. Yo creo que si él tuvo una brújula en su vida, fue cómo poner fin a la injusticia. y desde el punto de vista de desde donde él la enfrentó, que era ese ser humano sufriente, padeciente por la ignorancia y la falta de acceso a la salud, él comenzó a dimensionar una realidad.
¿Hubiera sido posible, digamos, la revolución sin el Che, o esas dos figuras, Che y Fidel, eran fundamentales? No hay personas solamente fundamentales, digamos, todos son fundamentales. Sí. Pero da la impresión de que esa pareja era como un motor especial para la revolución.
Claro, porque no sé si hubiera sido posible, ¿viste? Uno podría decir que sí, que fue lo que no hubiera sido igual.
Claro,
¿no?
Seguro.
Pero ese encuentro con Fidel, a él lo marca, y por supuesto que a las 5 de la mañana ya era el Che, porque encuentra en el debate con Fidel, me imagino que Fidel les puso todo su eso, una respuesta a la búsqueda de justicia que él tenía. Es decir, no se puede porque dan golpes de Estado. Las buenas intenciones de los gobernantes nacionales, de los procesos, terminaron por tierra. Y aquí habían terminado también con Perón, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de salida. Y Fidel le va a hablar entonces de un proceso, de una revolución popular donde el pueblo se va a hacer cargo del gobierno. Lo convence y se enrola. Se enrola como médico, ciertamente. No, sí, se enrola como comandante.
Exactamente.
No, se enrola como médico.
Hay una anécdota muy interesante a la que decís eso, y es que hay un momento donde él tiene que decidir si lleva, porque no cabía todo, no había lugar para todo, y le tiene que decidir si lleva las medicinas o lleva las balas. Y el Che Guevara decide llevar las balas.
Claro.
O sea que ahí ya estaba el guerrillero.
Sí, sí, él está claro, pero no tiene una determinación de comandante. Por eso digo, si alguien dice cómo se construye la grandeza, desde lo sencillo, lo genuino y lo sencillo. Porque él lo que siempre fue, fue autóctono, ¿no? Se expresaba como era. Y claro, iba hasta el final. El Che iba hasta el final. Y eso que decís vos, de que entre la medicina y las municiones, elige llevar las municiones porque él va, el otro me resuelve 10 minutos y las municiones me pueden salvar la vida, la mía y la de mis compañeros. Entonces elige las municiones. Tenía esa visión, ¿no?
Claro. Las municiones me sirven para hacer un cambio definitivo para que la gente viva bien siempre, no 10 minutos, como
exacto,
decís vos.
Como decía la medicina.
Y él después va a, una vez vamos a pasar rápido por la revolución, por la Cuba de Fidel, la Cuba socialista, y después él ya se proyecta en un proyecto internacional, porque después va a ir a África y después va a finalmente también a ir a Bolivia. El caso de Bolivia él ya tenía proyectado porque, bueno, Ricardo Massetti lo mandó años antes a Ricardo Massetti, el argentino de Prensa Latina,
sí,
a Salta, también a Tania, años antes a Bolivia. O sea, él ya tenía este proyecto en la cabeza. ¿Cómo podemos explicar ese Che, el Che que piensa ya más a nivel global, no solamente quedarse en Cuba?
Creo que Bolivia va a ser el lugar donde, como yo dije, lo marca a fuego. A él lo marca a fuego. Y entonces es como que sentía tal vez una deuda para decir, voy a empezar por ahí, porque ciertamente él no se iba a quedar ahí, él iba a empezar por ahí, ¿no? Con su búsqueda de cómo poner fin a tantas dictaduras y tanta injusticia en el continente. Pero ahí viene la grandeza. En la gesta de la revolución cubana, la guerrilla, el Che se destaca precisamente, como lo de las balas o la medicina, se destaca porque va al frente en todo, ¿no? Fidel siempre lo recordaba, me acuerdo, año a año en los aniversarios, y contaba anécdotas distintas, pero una que siempre insistía era que era muy lanzado. Por eso le dicen que el aventurero no era aventurero, era temerario, ¿no? Temerario no es el que teme, sino el que no teme precisamente y que se arriesga a todo. Tanto él como Camilo Cienfuegos tenían esa característica y Fidel siempre los estaba sofrenando, porque no se arriesgan tanto. Pero el Che, bueno, así murió, ¿no? Siempre en primera línea, siempre en primera línea. Claro, vamos a decir, un paréntesis, el que le daba el consejo también siempre estuvo en primera línea, ¿no?
Sí.
O sea que...
Pero parecía más racional.
Sí, lo que pasa es que en esas condiciones tan duras, yo me imagino, ¿no? Si el que dirige no está al frente de la cuestión, no es creíble y no creo que lo sigan. Él se desarrolla con gran liderazgo en las guerrillas, en la lucha en Cuba, y después, con el mismo tremendismo, digamos, asume las tareas de la revolución. Vamos a recordar que fue ministro de Economía, ministro de Industria, y uno dice, pero en economía, y había que dar el paso al frente, y el paso al frente. Todavía quedan en Cuba algunos billetes con la firma del Che.
¿Qué dice Che?
Dice Che, porque él firmaba, se dice
es
Che.
Es extraordinario, porque sí. Debe ser el único billete en el mundo que está firmado con un seudónimo, o con Che. Un apodo.
Así mismo, para identificar, es una cosa maravillosa, ¿no?
Estamos con Isabel Rauber.
Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es ¡patria o muerte!
Estamos con Isabel Rauber, doctora en filosofía, pensadora latinoamericana, estudiosa de los movimientos sociales latinoamericanos, hablando de nada más y nada menos que de Ernesto Guevara, el Che. Estábamos diciendo, Isabel, esto que como dirigente, él, vos lo citabas también en este caso a Fidel, eran los primeros que daban el ejemplo. Era muy famosa la posición del Che. Bueno, hay miles de fotografías que se los ve, por ejemplo, cosechando la caña de azúcar, un trabajo arduo, voluntario. Sí, sí. Y desde esto hasta ser ministro, como recordabas vos, de Industria y ministro.
Cuando él estuvo en Industrias, como ministro de Industria, viste que yo hago muchos libros que son estudios de terreno. Entonces, cuando me dediqué a estudiar las transformaciones adentro del sindicalismo cubano, me fui a muchas empresas que habían estado bajo la dirección del Che, ¿no? Por ejemplo, la fábrica Input en Santa Clara. Ellos ahí lo tienen, bueno, es como si fuera su santo.
¿Qué fábrica es? No sé, contame.
La Input es de ventiladores, heladeras.
Electrodomésticos.
De electrodomésticos. Él la funda, él la desarrolla. Y después seguí mi recorrido y me fui a Moa. Moa queda en Holguín. Son las minas. Y bueno, la tierra roja es diferente. Ahora, en Moa aluciné. Porque era como estar, era que te salía en cualquier lado. Porque estaba vivo en los trabajadores de más tiempo. Lo tenían ahí presente en la discusión, como dice el Che. ¿Y qué hacía? El actual ministro, en ese momento, iba a fin de año a cenar con los... Se pasaba las fiestas de fin de año en la mina, con los trabajadores, evocando lo que hacía el Che. Es una cosa impresionante. Porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde la fuerza del ejemplo, no?
Claro.
No queda solo en la memoria, sino que se trata de hacer lo mismo. Este sentido de la justicia, ese sentido de estar donde está el que pone el cuerpo para sacar la revolución adelante. Igual con los cañeros, los macheteros, las fotos más famosas son de él con la combinada cortando caña o macheteando en la limpia. Porque había que estar, ¿no? Vamos a recordar que para Cuba la caña de azúcar era el insumo fundamental. Esa es una cuestión, el ejemplo. Poner el cuerpo a las ideas creo que va a ser una característica muy grande y hay como cuando uno levanta la vista una orfandad, ¿no? Nos falta mucho de eso.
Sí.
Y
sí.
Eso hay que,
la
es
idea
bueno recordarlo.
El sacrificio fue una idea de los 70 también.
Sí, pero no es el, es más del sacrificio. El sacrificio sí. Porque, bueno, él con su arma
no.
Si tenía que subir la montaña, había que sacrificarse. Está el sacrificio. No sé si yo lo levantaría tanto al sacrificio, pero el ejemplo... Porque el ejemplo tiene que ver con la coherencia, ¿no?
Es cierto, pero yo digo que también hubo en los 70 y había un sentir, una
era muy sacrificial.
Como un sentido común de que valía la pena el sacrificio personal, o que el sacrificio personal no tenía tanto valor en función de estar creando un mundo mejor.
Entonces, exacto.
Uno podía renunciar a cosas como ser joven, como estar tranquilo, como tener vacaciones, en fin, incluso bienes materiales, en función de que lo que uno estaba haciendo iba a tener ser en el futuro un bien mayor, ¿no? Un bien mayor no solo para uno, sino para la sociedad.
Sí, eso estaba muy presente. Indudablemente en el Che estaba, pero como lo he sentido siempre a él, yo creo que él disfrutaba lo que hacía, ¿no? Era su forma de ver el mundo. Porque si le hubiera costado, no lo hubiera ido. Claro. Y ahí yo quiero empatar con otra idea que tiene mucho valor hoy en día. Digamos, yo puedo agarrar todo. Uno agarra las obras completas del Che y se pone a leer los discursos. Bueno, tiene un valor increíble. Digo, ¿hasta dónde? ¿En qué detalle? El Che se fijaba en la vida de los trabajadores, estaba atento a todo. Por eso ese texto tan famoso del socialismo y del hombre en Cuba es una pieza de oro. Tiene pocas páginas, pero es una pieza de oro, ¿no? Y el esfuerzo tan serio que él le puso al trabajo voluntario. Si no vamos a trabajar solamente en contra de una contraprestación salarial, sino además de eso vamos a dar de nosotros. Y creo que ahí tiene mucho que ver con el sacrificio, ¿no? O sea, hay que sacrificarse para un nuevo mundo. Pero lo decía y lo hacía. Y no iba 5 minutos, estaba toda la jornada. Y famoso en Cuba ante la gente cuando le querían llevar regalos de comida, darle sobrecuota a un país como Cuba que tenía del igualitarismo alimentario, era una de las bases de su unidad nacional. A él le decían, comandante, le dejamos, o no le decían, a veces llegaba a la casa. Es muy famosa esa anécdota, que llegó a la casa y se encontró que había más cajas con leche condensada que la que le tocan. Ajá. Porque eso es por núcleo familiar.
Claro.
Por núcleo familiar te tocan, vamos a suponer, 4 latas. Y se encuentra, una vez al mes, te llega y te llegan 4 latas, no 15 latas.
Claro.
Entonces se encuentra 15 latas y le dice en la casa que se lo habían traído como obsequio, como comandante, que no pase mal. Montó en cólera, mandó devolver y, por supuesto, destituyó a los que le hicieron el regalo. Porque vos dirás, bueno, sí, es una forma de no caer tampoco ni en el favoritismo ni en una forma de corrupción, ¿no? Porque
claro,
ese doble discurso el Che no lo aguantó. Anécdotas de eso, de cómo el Che enfrentaba eso, hay muchas. Igual a los oportunistas, los que querían quedar bien. Es muy conocida esa anécdota que está en una conferencia de prensa, hablando y le dice Che, y le dice, yo soy el comandante Guevara. Che, para mis amigos, como diciendo.
Usted lo puso en su lugar.
Lo puso en su lugar, sí. No, eran eso. Su prioridad para él era la gente común. Aquel hermano, hermana, con el cual tenía que construir el socialismo, la revolución. En eso muy hermanado con Fidel, ¿no? Siempre esa mirada de no estar por los privilegios. Pero yo creo que en el Che estaba muy acentuado. Y vamos a decir, no es una comparación con Fidel. Fidel es cubano y tenía que hacerse responsable de la revolución. El Che aportó, pero siempre le dijo a Fidel que él después se iba.
Claro.
Él estaba convencido de que ellos iban a ganar. Y eso Fidel lo recuerda muy bien, que él tenía un compromiso con el Che de apoyarlo, porque se lo había prometido cuando el Che se enrola. O sea, yo te apoyo, pero yo después quiero que vos me apoyes a mí. Y entonces viene el África, él se va al Congo.
Pero fracasaron todos los otros
sí,
proyectos.
Sí, fracasó de té,
¿no?
En el Congo, fracasó, incluso, digamos. No salió bien, porque digamos la semilla quedó. Lo que no lo pudo resolver es con el tema de la guerrilla en el Congo, ¿no?
Eso
no
es lo interesante lo que decís, la semilla quedó.
Sí,
y
quedó.
También Bolivia, de alguna manera, también uno puede pensar que fue una derrota, pero bueno, hay que recordar que Estados Unidos tuvo que mandar a los boinas verdes y a los rangers, porque uno tiene la última imagen del Che, que es la del Che abatido, digamos, ¿no? Casi claro. Derrotado. Pero la realidad es que se enfrentó a las fuerzas más poderosas del continente. Estamos con Isabel Rauber.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Estamos con Isabel Rauber, recordando al Che Guevara. Isabel es autora de Refundar la Política, Desafíos para una Nueva Izquierda Latinoamericana. Un libro que recomiendo porque justamente después de este avance de la derecha en el continente, Isabel se pone a pensar un poco, por un lado, qué pasó, qué pudo haber pasado, trata de teorizar un poco esta situación y obviamente buscar distintas posibilidades, distintas salidas o distintas situaciones de, digamos, pensamiento como para ver cómo seguir hacia adelante. Isabel, si tuviéramos que hacer pensar qué nos dejó el Che Guevara para hoy, cuál es la vigencia del Che, ¿qué me dirías?
Bueno, por un lado, me estaba pensando ahora que decías eso, de refundar la política, que el Che está presente en esto, ¿no? Por un lado, creo que el tema de la coherencia, anterior a eso, no ser insensible ante ninguna causa de injusticia, eso es muy importante. El Che lo marca, le marca su vida. Él es el Che Guevara motivado por poner fin a las injusticias, ¿no? O sea que el nivel de sensibilidad, podría decir que nada humano me es ajeno, ¿no? Muy martiano en ese sentido. Pero no de frase, de sentimiento y de práctica. Entonces viene esta cuestión de ponerle el cuerpo a las ideas, que se puede hablar del ejemplo o de coherencia, o tal vez de las dos cosas, ¿verdad? Porque el ejemplo va a ser una parte de la coherencia. Yo quiero marcar otra. Se puede empezar a abrir caminos y mostrar muchas, pero hay una en relación a esto que vos decís de refundar la política que está muy presente, ¿no? Y que es el tema de no aferrarse a los cargos. Digamos, si yo buscara un ejemplo en el mundo de un dirigente que no se aferró a los cargos pudiendo haberse quedado con todo el honor del mundo, es el Che Guevara. Porque lo tenía todo. Él renuncia a los ministerios. Supongamos que después le hubieran dicho, bueno, hacete cargo de salud, lo sabemos. Pero él renuncia a los ministerios para ir a luchar. Un tipo que ya había conquistado la gloria, digamos. Porque un argentino, un joven argentino que se enrola con un joven cubano, que de médico de la misión termina siendo comandante de una brigada y que es uno de los grandes comandantes de la revolución, de los más distinguidos y queridos, que asume los ministerios, que tiene un poder y además un poder cultural.
Enviado a la OEA a dar su discurso.
El poder cultural, sí, digamos, era uno de los tótems.
Seguro, él se reúne con los más altos dirigentes del mundo de aquel momento.
Son gente muy carismática, ¿no? Claro. Fidel, carismático a full. Yo al Che no lo conocí personalmente, pero son tipos que me cuentan, amigos, amigas, que donde pasaban y paraban, se armaba una asamblea, una manifestación, la gente para verlo, para tocarlo, para que escuchar, como dicen, buenas tardes, porque eran el espíritu vivo de la revolución, ¿no? Y verlos ahí en marcha era como motorizante, movilizante, era de
sí,
todo.
Hoy podríamos pensar, tal vez Hugo Chávez pueda tener algo, algo carismático, atractivo, que movía a la gente con sus palabras,
sí,
y con su
Evo también, digamos. Evo también. Hay liderazgos actuales, pero el tema es cómo, teniendo todo eso, vos renunciás y te vas a tu compromiso interno, porque el compromiso era de él. Es decir, yo ahora quiero este tema tan fuerte de saldar mi deuda con la historia, ¿no? Esto no lo hago para yo, para mí, sino todo lo que esto ha sido un aprendizaje y lo voy a volcar. Entonces, lo del Congo, lo de Bolivia, pero quiero volver a los cargos, porque uno de los temas, precisamente en ese libro, está la confusión que hay entre pensar de que como ganás una elección y tenés gente de izquierda que ocupan puestos, cargos gubernamentales, estatales, ya el problema está resuelto. No, esperate. El problema no está resuelto. El tema está en los pueblos, la educación de los pueblos, la educación política, la organización, la participación. El individuo es, en ese sentido, una especie de instrumento de la historia. Y el Che eso lo tenía muy claro, porque si hubiera pensado que él era fundamental, él se aferra al cargo y se quedaba.
Claro.
Entonces, yo digo que, como me decías, ¿cuáles son los elementos? Me parece que este tema de no aferrarse a los cargos es muy importante. Muy importante, porque nos va a dar unas lecciones. Lo necesitamos. Tendríamos que volver a leer. Y leer entre líneas y buscar. Pero ahí, como digo, no es un discurso. Es su práctica, es lo que hizo, es lo que demostró, ¿verdad? Y ciertamente no le fue bien en Bolivia. Podríamos discutir acerca del foquismo, lo que fue, lo que no fue. Podríamos encontrar muchos errores y llegar a la conclusión de que no tenía que ir. Conclusión que ya se la dijo Fidel antes que se vaya. No seríamos ninguno virtuosos, porque Fidel no estaba de acuerdo con eso.
No.
Pero tenía la lealtad al amigo, el compromiso. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco te lo voy a prohibir, ¿no? ¿Verdad? Te voy a ayudar. Pero lo cierto es que esa semilla germinó. Esa semilla germinó en Bolivia, porque veamos lo que es Bolivia hoy. No es que están siguiendo al Che. ellos tienen su identidad. Tampoco el Che estaba buscando la proliferación de seguidores, pero digo, son ejemplos que perduran. Ejemplos que perduran y pueblos que buscan. Buscan a ver todo lo que pueden aprender, cómo constituirse, y es parte de un gran orgullo que hoy día, 50 años de digamos, la inmolación, la gesta, el asesinato del Che Guevara, se haga con un gobierno revolucionario, sí, democrático, con los indígenas en el poder y con un proceso de descolonización, digamos, ¿qué más herencia de la gesta del Che
Guevara? Es cierto, de justicia.
Es una justicia total de la historia. No lo hizo él, no importa. No estaba buscando su gloria. Está clarísimo que el Che no buscaba su gloria.
Claro.
Ya la tenía. La dejó para él arriesgarse. Entonces, no, ¿sabes qué? Me leía ayer una página de como de uno o dos días antes de que lo maten. Él ya se daba cuenta. La zona, yo voy a ir ahora a visitar la higuera.
Sí, eso te quería preguntar.
No, no la conozco, pero la zona me dijeron que es muy inhóspita.
No, te quería preguntar eso, pues yo sé que estás viajando a Bolivia, sé que hay, bueno, que vas a estar en los homenajes. Quería saber más o menos cómo es el plan, cómo es el programa de festejos, va, festejos, de celebración. De...
Sí, es tremendo, pero se ha transformado en un festejo.
Bueno, es una ceremonia.
Es una ceremonia, pero yo también por ahí digo, voy a los festejos, pero la gente, ¿qué es lo que festeja? La revolución.
Claro.
Y festeja de que puede festejar un pueblo que está en revolución, ¿no? Allí donde aquel hombre, en busca de justicia, fue a querer hacer lo que al final logró el pueblo. Lo está logrando, digamos, la revolución es un proceso abierto, ya eso se sabe. Está en la pelea,
no está nunca
en la
pulsada, terminada.
No está nunca terminada ni nada garantizado, mucho menos en este contexto mundial, ¿no? Pero ahí está, entonces es
contame
una evocación,
plan,
digamos, sería una evocación, ¿verdad? Ni celebración ni luctuoso, una evocación de esta gesta. Las actividades empezaron el jueves 5. El sábado 7 hay un gran seminario internacional con mesas dedicadas a temas diversos de la problemática del Che.
¿Esto dónde? ¿En La Paz?
En Valle Grande.
Todo en Valle Grande.
Todas las actividades se realizan en Valle Grande, con visitas a la higuera. Visitas a la higuera, quiero decir que el camino es de tierra, del ancho para un solo vehículo, o sea que me imagino que habrá alguna convención de a qué hora se puede ir,
claro,
y a qué hora se puede volver,
claro,
porque no hay posibilidades de cruce. Y parece que algunas son camino de cornisa.
Bueno,
si
y
hoy
sábado,
en el siglo XXI,
claro, claro,
estamos con esa situación. Yo me
imaginemos, hace 50 años.
Lo que fue en esa época.
Y entonces el sábado hace este seminario,
El domingo hay como una peregrinación, una marcha, digamos, antiimperialista a la higuera, que es el 8, donde lo detienen después de que lo matan. Y el acto oficial, digamos, ya con todo, es el día
el
9,
lunes, claro,
el 9 al mediodía, de 12 a 15 horas, en Valle Grande.
En ahí el va a estar Evo Morales, por
sí,
supuesto.
Sí, va a estar Evo, y bueno, vienen los familiares, los hijos, no sé si todos, pero vienen los hijos de Cuba. Una delegación de Cuba estaba hablando ahora, me dijeron que ya están saliendo para Bolivia en el día de hoy. Personalidades del mundo, no tampoco tanta gente como, digamos, el grupo invitados por Bolivia. Después es abierto a todo el mundo, digamos, todo el mundo se puede enrolar, estar en la marcha, participar de las actividades. Yo voy a participar de la mesa de El Che y los jóvenes.
Muy bien.
Sí, me pidieron estar ahí y yo estoy de acuerdo.
Estamos con Isabel Rauber.
Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estamos con Isabel Rauber, doctora en filosofía, escritora, militante, pensadora. Te agradezco muchísimo, Isabel, de haber estado con nosotros en Voces del Mundo. Y bueno, ya que vas a estar en la mesa de El Che y los jóvenes, quiero que me adelantes algo. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? ¿Qué les deja El Che a los jóvenes?
Bueno, uno de los temas interesantes es desacralizarlo. y descosificarlo, porque lo han cosificado.
Claro,
¿no?
Las camisetas.
Las camisetas.
En cualquier lado. Pero tú sabes que yo te cuento una cosa. Yo que tuve la suerte de viajar a los lugares más remotos del mundo, desde Gaza, en territorios palestinos, hasta China, hasta la India, en los lugares más insólitos.
Está la camiseta.
Está la camiseta o la figura o el cuadro o la presencia del Che Guevara.
Sí, por eso digo, no es estar en contra de la camiseta. Yo no estoy en contra de la camiseta. Digo la camiseta por cualquier cosa, el cenicero, el souvenir, porque es una forma también de exteriorizar un recuerdo. Pero no necesariamente, por ahí hay mucha gente que lo compra de moda, es decir, el Che no es una moda, no es un inalcanzable. Digamos un poco esto que hablamos, pero desarrollado con algunos ejemplos que van a permitir acercarlo a los jóvenes, ¿verdad? Que no es un inalcanzable. Porque parece, no, allá como el Che. No, el Che es cotidiano. Digamos, en Cuba hay un lema para los niños que lo puso Fidel cuando en el acto solemne lee la carta de despedida cuando muere, ¿no? Que uno lo mira ahora, escucha esa carta y te sí. para los pelos.
Sí, que
con la, tan
paraliza
corta,
el corazón.
Te paraliza
sí.
el corazón con tanta... Qué contenido.
Cariño, con tanto
sí,
cariño.
Con tanto cariño para el pueblo. Para, como ella sabía casi, ¿no?
Sí.
Ese presentimiento. Y sin embargo, era esa pulsación interior. Pero esto de comprender...
¿Y cuál es lo que dijo Fidel para los niños?
Bueno, lo que dijo Fidel para los niños, entonces, es seremos como el Che. Ese es el lema del niño en todas las escuelas. Pioneras por el comunismo, seremos como el Che. Para llevar el Che en la vida cotidiana. O sea, el Che... ¿Es necesariamente la guerrilla hoy? No. ¿Qué es? Tener sensibilidad frente a la injusticia, no ser cooptado por el consumismo del capital. Y como hay muchas formas de encontrarse vivo al Che. Pensar en lo comunitario, construir lo colectivo, pensar el arte, rescatar a la juventud de la droga. Hay muchas formas de ser el Che. Porque el Che no es solamente el comandante de la guerrilla ni el símbolo, ¿verdad? Ese fue el camino de su tiempo. Pero el mensaje de él es, hay que hacer lo que hay que hacer en este momento. ¿Qué es lo que me toca hacer? Embarcarme con Fidel, me embarco. Pero ¿qué es lo que me toca hacer ahora? Construir comunidad, desarrollar la batalla de ideas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el mensaje para los jóvenes. Terrenalizarlo, digamos, ¿no?
Hermoso. Por un mundo mejor.
Por un mundo mejor, exactamente.
Gracias, Isabel. Muy lindo.
Voces del Mundo en redes sociales. @ Voces Mundo y @ Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @ r-cooperativa.
Interesante lo que decía Isabel Rauber sobre la figura del Che Guevara. Esta idea de no sacralizarlo, no cosificarlo, porque el Che no es una moda. Interesante, tras 50 años del asesinato del Che Guevara, y también otro de los puntos que me parece muy interesantes de esta entrevista que le hizo Telma, es esto de que una de las lecciones que nos dejó este líder argentino, argentino-cubano, porque los cubanos lo adoptaron, es que no se aferró a los cargos. Me parece muy interesante como una lección para pensar la política de hoy, para pensar a nuestra región. Esto también de poner el cuerpo a las ideas. Fundamental.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo. Las voces de los otros. Medios.
En Chile, dentro de poquito más de un mes, va a haber elecciones presidenciales. Me parece realmente para destacar la candidatura de Beatriz Sánchez. Ella es una aspirante que viene de la izquierda, pero que no forma parte de la nueva mayoría, que es la ex-concertación, la coalición de partidos que gobiernan actualmente en Chile con Michelle Bachelet. Beatriz Sánchez, que lidera el partido Frente Amplio, es una política demonizada por los medios chilenos. Me parece interesante que dos medios, que son los de mayor circulación, los diarios principales de Chile a nivel nacional, como El Mercurio y La Tercera, atacan la figura de Beatriz Sánchez. Específicamente lo hicieron en distintos artículos porque esta candidata presidencial no quiso participar de un programa de televisión de panelistas, porque en ese panel iba a participar, en el programa En Buen Chileno de Canal 13, Sergio Melnich, que fue ministro de Planificación de la dictadura de Pinochet. Por ejemplo, el diario La Tercera publicó en su editorial un texto titulado Polémico veto de Beatriz Sánchez, donde se acusa a la candidata que lo que a su entender es un acto de dignidad, en los hechos constituye una manifestación de censura e intolerancia. Además, este diario, La Tercera, tilda de insólito y de preocupante la medida, esto de no participar en un programa de televisión porque hay una figura pinochetista, dice, proveniendo de una periodista de dilatada trayectoria y alguien que pretende detentar la presidencia de la República. El diario La Tercera, al igual que el diario El Mercurio, según los informes de las comisiones de verdad que se realizaron en Chile, fueron colaboracionistas de la dictadura de Pinochet. Digo esto porque El Mercurio resaltó en estos días, con singular énfasis, una carta escrita por uno de los analistas políticos chileno, Sergio Muñoz Riveros, que tituló Beatriz Sánchez y las libertades. En esta carta, Muñoz planteó algunas dudas como, ¿quiere decir, en su opinión, que Melnich, o sea, el ex ministro de Pinochet, no tendría derecho a participar en ningún programa de televisión? Ni de radio tampoco, ni podría publicar libros ni artículos de prensa, ni estaría autorizado para ejercer la docencia, dice este analista citado por el periódico El Mercurio. La candidata seguramente sabe que, desde la recuperación de las libertades en 1990, numerosas personas que colaboraron con el régimen de Pinochet han estado presentes en el Congreso, las universidades, los medios, la actividad empresarial y otros. Me parece que todavía hoy en Chile sigue habiendo atisbos de esa dictadura. Lo digo porque unos alumnos de un colegio secundario, del Colegio San Francisco Javier, me consultaron, me hicieron un reportaje y una de las preguntas era, o sea, había distintas preguntas sobre el Plan Cóndor y cómo actuaron las distintas dictaduras en la región. Pero todavía no tenían como resuelto el tema de condenar el terrorismo de Estado. Eso se podía ver en las preguntas que me hacían estos estudiantes. Valoro que las hagan, pero en todo caso es como si todavía algunas heridas no se han cerrado en el vecino país.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, hola, Tito de Villaluro, estoy escuchando a la invitada, a la compañera. Tengo toda la literatura del Che y de otros compañeros en la cual, es verdad, él comenzó por un proceso que vio las injusticias y se transformó en un marxista. Cuando conoció a Fidel, se profundizó el marxismo y lo considera un guerrero de la libertad y de la transformación nueva de una nueva sociedad. Bueno, como siempre, muy buen programa. Chau.
Gracias a los oyentes por comunicarse con Voces del Mundo. Y otro de los temas en nuestra región, ya que nos quedábamos hablando un poquito del Che Guevara, de Bolivia, de lo que fue Bolivia, ¿no? Que marcó tan profundamente, ¿no?, esta figura, ¿no?, la del Che Guevara, y es donde finalmente muere. Me quedaría en Colombia porque representantes de la Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana reiteraron una denuncia realizada en la que se indica la responsabilidad de la policía y del ejército en la masacre de 8 campesinos. Niegan una posible responsabilidad de disidentes de la ex guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y exigen una misión de verificación de alto nivel. ¿Por qué? Porque en Colombia, a la par de que se firmó el acuerdo de paz con la principal guerrilla, a la par que estamos hablando de un cese de fuego tanto del ejército como del Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda guerrilla colombiana, se han dado asesinatos de campesinos, de líderes sindicales, y también hay mucha preocupación por ver que no se termine complicando este proceso de paz, este acuerdo, y también existe preocupación de los ex guerrilleros y también de los insurgentes que están en vías de dejar las armas.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Se está terminando este programa y nos vamos, los que lo hacemos, en la operación técnica Ricardo Maldonado, en la producción Dacid Lanza, Yolanda Machado y Franco Luzzani, en la conducción Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel. Hasta el lunes.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you.
siempre comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.